En Vidaloe Fuerteventura le ofrecemos una gama de productos naturales con el máximo porcentaje de aloe vera, cultivados, elaborados y envasados en nuestra finca de agua de bueyes. Tenemos una gran variedad de cosméticos y alimentación, todos ellos libres de químicos, además de una fuente de energía que se convertirá en tu aliado día a día, la espirulina. Respetamos el medio con nuestros envases libres de plástico y, lo más importante, fabricados con mucho amor. Para cualquier consulta, llámanos al 674-712-489 o visita nuestra página web en www.vidaloe.net. ¿A qué esperas para sentir y unirte a la familia Vidaloe?
Sofía Menéndez y Marusa Hernández te llevan del Jable al Malpey, un paseo que te conecta con el mundo y su naturaleza.
Un 19 de enero de hace 200 años nacía Edgar Allan Poe, escritor influyente donde los haya. Fue escritor, periodista, crítico de teatro y, por supuesto, poeta. Sin él no se entiende la novela policíaca moderna ni la novela de terror. Para el día de hoy leeré un poema titulado Solo. Desde el tiempo de mi niñez no he sido como otros eran. No he visto como otros veían. No pude sacar mis pasiones desde una común primavera. De la misma fuente no he tomado mi pena. No se despertaría mi corazón a la alegría con el mismo tono. Y todo lo quise solo. Entonces, en mi niñez, en el amanecer de una muy tempestuosa vida, se sacó desde cada profundidad de lo bueno y lo malo el misterio que todavía me ata. Desde el torrente o la fuente, desde el rojo peñasco de la montaña, desde el sol que alrededor de mí giraba en su otoño teñido de oro, desde el rayo en el cielo que pasaba junto a mí volando, desde el trueno y la tormenta y la nube que tomó la forma cuando el resto del cielo era azul de un demonio ante mi vista.
Muy buenos días, les saludamos en el marco de este espacio del Jable al Malpey de Radio Sintonía que iniciamos a partir de estos momentos en la programación de hoy martes 24 de enero de este medio de comunicación. Entramos en el espacio de ecología del Jable al Malpey y hoy, como es habitual, nos acompañarán distintas voces como la de Jaime Cuello Bravo, la de Natalia Díaz y además estarán con nosotros Luis Bolonio, Julián Rodríguez y la primera voz que vamos a escuchar después de saludar a nuestra compañera Sofía Menéndez, que hoy nos trae estos contenidos, es la de la profesora Irene Hormiga. Buenos días, Sofía.
Buenos días, Marusa. ¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Cómo te fue la semana?
Bien, bien. Hoy la entrada tiene que ser una reflexión, ¿no? Una reflexión que escuchamos al anterior, bueno, en el anterior programa entrevistamos a Humberto, al profesor, bueno, al jurista Humberto Sosa Brito. Y la verdad es que me gustó mucho su charla y sobre todo trajo a ese encuentro unas palabras que en su momento con motivo de la declaración del Parque Natural de Corralejo en los años 80 los estudiantes de majoreros en La Laguna hacían como mesas redondas y debates y entonces invitaron en ese momento alcalde recién nombrado porque eran las épocas de... no, ya llevaba sus añitos, pero vamos, quiero decir...
¿En la época democrática?
Sí, el inicio, ¿no?, de la transición. Sí. Entonces, pues en la mesa de debate les dijo, ¿pero ustedes qué creen, que se comen las piedras y la arena? Él se dedicaba un poco a la extracción, a transporte de tenía un camión y transportaba arena y sacaba la arena de las dunas. Entonces, me gustó mucho que recordar a Sosa Brito esto, porque él dijo, fíjense, si en vez de que no se comen, sino que se cuidan esa arena y esas piedras, que ahora vivimos del paisaje, y el Parque Natural de las Dunas de Corralejo es el principal atractivo de ese municipio, ¿no?, de La Oliva, y está bastante machacado y deteriorado, y por desgracia los límites y colindantes dan pena, ¿no? Entonces, bueno, Irene hizo unas reflexiones que me gustaron mucho, recordando a su padre, y por eso queríamos que... La hemos sacado de una clase. Irene, perdona, primeramente.
Buenos días, Irene.
Buenos días, mi niña. Sí, estaba en Pilates, que tengo los cuadriles hechos cisco. Hablando en canario, hablando en castellano las caderas.
Y dime una cosa, ¿el Pilates lo arregla? Por lo menos lo mejora, ¿no? Le digo, sí, porque si no, para ir todas.
Gracias a eso. pues la verdad que sí. Muy mejorada esto, gracias a esto.
Muy bien.
¿Qué pasa, mis niñas? Buenos días.
Bueno, pues como decía Sofía, te he invitado hoy a que estés con nosotros para recordar parte de la historia de la isla de Fuerteventura, que eso no quiere decir que seas mayor, Irene, sino que has vivido cosas que otros no hemos vivido.
Sí.
Y nos sitúa, Sofía, en esas mesas redondas que hacían en su momento, en los años 80, los estudiantes en La Laguna. Hoy son hombres y mujeres ya con largas profesiones, ¿no? Uh-huh. En la isla de Fuerteventura, recordando a aquella gente. Y
nos gustaría que hicieras esa reflexión, un poco recordabas, porque claro, la gente todavía, no tan mayor, sino jóvenes, creen que todo se arregla con el desarrollo, con la construcción, con el cemento, y lo vemos por todas partes, ¿no? Pues toda la, ahora con la entrada de que vamos a entrar en elecciones, pues ves a todos los municipios poniendo ladrillos por todas partes y haciendo, pues eso, cemento hasta las pestañas. Irene, colócate en un sitio que tengas cobertura.
Ahora, miren a ver si me oyen.
Ahora un poquito mejor, Irene, vamos a intentarlo.
Espérate, mira, ¿ahora me oyen bien?
Sí, vamos a intentarlo, pues, Irene.
Que digo que, en primer lugar, que yo estoy dando mi opinión personal, absolutamente personal. O sea, yo no quiero con esto, porque bueno, uno ve Facebook y yo sé que hay gente que no está de acuerdo con mi opinión y la respeto indudablemente. Pero la reflexión que yo hago es la siguiente, y creo que no voy muy desacertada. En esta isla, cuando yo era niña y adolescente, se vivía muy, pero que muy mal. No les cuento ya cómo vivieron mis abuelos y mis padres. Mi padre contaba cosas que se le ponen a cualquiera los pelos de punta. Y mi madre contaba cosas como que se pasaba hasta 3 días sin comer, ella y sus hermanos, sin comer nada, porque no había. Entonces, claro, llega mi padre, iden de lo mismo. Yo recuerdo que teníamos un bidón en la puerta de mi casa, estoy hablando no de comida, de agua, que traía un barco de Tenerife, porque no teníamos agua para lavarnos y apenas para beber. Y don Gregorio, un compañero mío, hago esta reflexión para que vayamos sabiendo cómo se vivió aquí, porque esto debería ser obligatorio para todos los jóvenes, y los no tan jóvenes, para que vieran cómo se vivía en esta isla. Entonces yo recuerdo que Gregorio, que en paz descanse, un amigo familiar mío que daba clase conmigo, en la sala de profesores hablábamos de los tiempos pasados, y él me decía, recuerdo que mi madre me daba una cantimplorita, no una cantimplorita, un cacharrito sería, con agua, y me decía, no te la bebas, mijo, guárdala para la noche. sea, fíjense hasta qué punto. Y don Gregorio acaba de morir, desgraciadamente, hará uno o dos años. O sea, era un hombre y no murió tan mayor. Oyendo todo esto, yo creo que esto ha quedado grabado en la mente de todos los majoreros que pasamos por ahí. Entonces, cuando vino el desarrollo de los primeros hoteles, el Tres Islas, en Jandía y abajo, nos volvimos todos locos y hasta cierto punto con razón, porque todo el mundo encontró trabajo, la isla subió una barbaridad, me refiero económicamente, todo el mundo empezó a vivir mucho mejor, gracias a Dios, y venía un turismo de una calidad excepcional. A mí me contaba al principio de llegar aquí, me contaba un camarero del aeropuerto, mi marido trabajaba allá abajo y de vez en cuando iba yo por ahí, hablamos, dice, y después a los años fui otra vez hablaba con él y me decía, mira Irene, con lo que nos dejaban de propina, los que venían en los años 70 y 80, los que venían aquí, un día no nos lo ganamos ahora en un mes, ni en dos. Porque empezó a venir turismo de calidad, al Tres Islas sobre todo, ahora mismo en Jandía, la primera construcción que se hizo, los primeros hoteles, tenía turismo de un lujo que era algo tremendo. Bueno, pues el desarrollo empezó de forma tan brutal que todo eso acabó. Y acabamos con varios de nuestros paisajes naturales importantísimos, hemos acabado. Costa Calma, un desastre. El Castillo, otro desastre. Majanillo, otro desastre. Corralejo, otro desastre. ¿Para qué seguir? O sea, yo no digo que no haya, primero dije nos dio de comer, pero no se previó nada, no se tuvo en cuenta la belleza de esta isla. Empiezo por mí, no le dábamos importancia a lo que teníamos. Y todavía hay gente que no se la da. Yo, gracias a Dios, creo que he reflexionado y he dicho, pero si acabamos con la gallina de los huevos de oro, ¿qué va a quedar para nuestros hijos y para nuestros nietos? Me estoy acordando ahora de Majanicho. Majanicho era un paraje natural de una belleza, por lo menos para mí, pero increíble. Pues se lo cargaron, ilegalmente se lo cargaron. La ley dice que se lo los castiga. Hasta con cárcel y con dinero. ¿Y qué? ¿Y quién repone ahora ese espacio? Y como eso, mucho más. Y Sofía, lo que se refiere es que hice el cuento de mi padre cuando las dunas de Corralejo empezaron a explotarse y a construirse el Hotel Tres Islas y tal, bueno. Mi padre hubo gente que se posicionó contra los estudiantes y tal, y yo ni siquiera, vamos, no me es una cosa que, mira, que aquella época le daba hasta la razón a mi padre, no me avergüenza confesarlo. Y mi padre decía, pero mija, él a lo mejor no estaba de acuerdo con las ideas del marqués políticas, pero decía, pero mija, es que este hombre que se opone, que era Lalo Mesa, que gracias a él tenemos el Parque Natural de las Dunas. Eso no se lo hemos reconocido, porque se plantó delante y dijo, esto se acabó. Tuvo una visión futurista que a mí, yo digo que desde luego fue una maravilla, lo que este hombre, menos mal que lo vio, y dijo, se plantó hasta delante de las grúas. Y nosotros rabiosos, diciéndome, usted, ahora delante de las grúas, no deja construir, que es lo único que nos está dando de comer. Y eso quedó para siempre. O sea, y ha quedado no solamente en algunos de nosotros, sino también hasta en gente joven que me extraña. Y no se dan cuenta o no nos damos cuenta que eso es pan para hoy y hambre para mañana. Si destruimos el poco paisaje que nos queda, que no nos hemos cargado, los turistas vienen aquí porque tenemos un espacio, yo me doy cuenta, único. Tenemos unas llanuras de diferentes colores de la tierra que ponen los pelos de punta. Yo digo, yo me subo ahí arriba cuando voy a Betancuria, donde están las estatuas de Ayosi Guise, y miro para abajo y se me saltan las lágrimas. Ahora lo cuento y me emociono. ¿Me están oyendo, chicos?
Perfectamente. No queremos interrumpirte. Atentamente, Irene.
Yo reconozco que yo soy, como se dice aquí, muy mollar. Soy muy emotiva. O yo voy de verdad que esto es cierto, voy a Cofete y cuando llego arriba y vi los cardones la primera vez que fui de mayor, empecé a llorar, diciendo, esta mujer es boba, digo, no, boba no, qué belleza tenemos en esta isla, y no la apreciamos. O sea, yo no sé por qué esto nuestro de querer construir, si ya tenemos camas suficientes, si ya tenemos empleos suficientes, si no tenemos hospitales para tanta gente como la que viene aquí. Yo les podría contar que la otra noche fui al hospital con un familiar mío y les puedo contar que pone los pelos de punta. La atención no puede ser mejor, pero está desbordado. No había camas para acostar a un anciano de 90 años. No había una camilla, señores, sentados en sillones, como se podía, porque no hay. En los colegios lo mismo, eso lo he vivido yo. Las plazas escolares. Yo qué sé, deportivos, centros deportivos, no hay cosas importantes para aumentar nuestra calidad de vida. ¿Qué es calidad de vida? ¿Ganar 1.200 o 1.300 euros limpiando 24 apartamentos? Eso es calidad de vida. Eso no es calidad de vida. Es calidad de vida ser un camarero y trabajar explotado, trabajar 10 horas para ganar 1.000 euros. Eso es calidad de vida. Eso es lo que yo me pregunto, ¿por qué no reflexionamos y decimos, vamos a crear empleos de calidad, que el camarero sea un camarero formado y que haya pocos hoteles, o sea, con los que tenemos, ya tenemos suficiente para que la gente pueda vivir y venga a contemplar la maravilla de isla que tenemos? Esa es mi reflexión, y a lo mejor estoy diciendo disparates, pero es que lo que siento, y como lo siento lo digo, y no sé, debemos querer más a esta isla. Debemos quererla más, porque esto, si empiezo por la mismo puerto en el que me crié, nací y fundó mi familia, que eran pescadores, da lástima, por donde quiera que miremos, y ha progresado muchísimo y tiene lugares bonitos, pero el abandono, y el abandono es de las instituciones, bueno, pero nosotros también. Yo camino todas las noches y veo todas las noches los bares tirando todo, la calle, los cartones y los contenedores vacíos de cartón. O sea, un poco amor a la tierra,
es un poco
amor al medio.
Es una isla sin ley un poco, organizada. Sí,
hombre,
y gracias a sus maravillas, pero realmente estamos viendo... Pues que en relación a la organización, yo ayer estuve en el Calderón Hondo, que vamos a hablar luego de...
Bueno, pernoctaron ahí,
sí,
lo ponen en Facebook.
Pero es que suben a las lomas con bicicleta.
Sí. ¿Y qué me dices de los quad? Arrasando toda la isla, Lanzarote los ves tú por las carreteras y punto. ¿Y qué me dices de la isla de Lobos? 2.000 visitantes diarios. Yo hace 2 años o 3 que no voy a Lobo, porque la última vez que fui, y vuelvo a repetirlo, ustedes dirán, vaya una mujer llorona, dije yo, esto no es Lobo, yo no reconozco este lugar, me largo de aquí y no he vuelto más.
Es la masificación.
Y siguen yendo, llevando gente, cuando que deberían de decir no, visitas restringidas y que pague el que quiera ver lobos, porque hay que pagar por ello. Encima ahora se encontró, que todos lo sabemos, un yacimiento romano. Paguen, hombre, los que fenicio, que paguen los que quieran ver la isla de Lobos, que paguen un canon. Y si no vienen 40, pues vienen 20, mucho mejor. Más que paguen el doble y que vengan menos. Ese es el objetivo. Pague usted por estar en una maravilla de isla que tenemos. Pague. No venga gratis y haga lo que le dé la gana. No arrase. Ese es el mensaje.
Pues con ese mensaje te despedimos. Muchísimas gracias, Irene, por estar con nosotros estos minutos en el espacio del Jable al Malpey y compartir tu pensamiento con las personas que siguen la radio a esta hora del mediodía. Que te vaya bien, Irene.
Gracias, mis niñas. Buenos días. Gracias, Sofía.
Gracias.
Adiós.
Adiós, Maruja. Chao. Gracias, Irene. Le agradecemos a Irene Hormiga su tiempo, insisto, y que haya compartido su opinión con los oyentes de Radio Sintonía, los que están en estos momentos en el espacio de ecología. Y nos vamos, Sofía, una vez que hemos oído a Irene y su pensamiento, precisamente a charlar, si no me equivoco, sobre... Bueno, pues antes viene otro tema, ¿no? Vamos a hablar con Natalia Díaz, que es bióloga.
Sí.
Con ella querías hablar precisamente de una protesta que se dio este año.
Activista.
Hemos estado estos días en Fitur, la pasada semana, hablando del trabajo que se está desarrollando por parte de del Patronato de Turismo y de los ayuntamientos en cuanto a promoción se refiere de la isla. Y bueno, pues el creo que fue el último día de las jornadas profesionales, entraban activistas en,
nos lo va a contar ella.
En el pabellón. Bueno, está con nosotros esta mañana Natalia Díaz, que es bióloga y que participaba, es una de las activistas canarias que nos cuenta Sofía, ¿no es así, Sofía?
Sí.
Que participó en esa protesta.
Sí, es una de las personas alzadas, como que ya ha estado en Fuerteventura contándonos un poco por la acampada de Cuna del Alma, y entonces se trasladaban más de siete personas a Fitur para además Natalia, cuéntanos un poco, porque yo sé que fuisteis porque pudisteis encontrar billetes baratos, que vemos como todos los patronatos y todas las el gobierno de Canarias hace un gran despliegue, gasta millones de euros en Fitur, pero mis niñas se fueron pues eso con ¿cómo fuisteis? Cuéntalo.
Bueno, hola, primero que nada. Pues sí, mira, estuvimos en Madrid esta semana, justo llegué anoche. Y bueno, pues fuimos porque seguimos motivadas en hacer un cambio de modelo y de la Canarias esta que están construyendo de mala manera. Y porque conseguimos gente que nos apoyó, pues, con una donación de dinero para poder comprar los billetes, que los conseguimos muy baratos. Y también con una donación de espacio allá, un local que nos cedieron para poder dormir y no tener que pagar alojamiento y demás. O sea que bueno, hemos tenido ahí colaboración. Fuimos 9 personas, éramos las 7 tumbas porque nos faltó la graciosa por un chico que tuvo que cancelar a última hora por un problema personal. Y entonces fuimos 7 y 2 personas que estaban grabando con nosotros también. Somos 9 para allá.
Lleváis un mensaje muy potente, ¿verdad? Porque, bueno, Fitur, que le llaman la Feria de las Vanidades, amigos, amigas mías que se dedican al turismo, dice, esta es la Feria de las Vanidades. Y antes le llamaban Putur o algo así, porque sabían que se iban de juerga los políticos de marcha, sí, a las discotecas y a otros sitios no tan bonitos. El caso es que vosotras lleváis un mensaje muy potente, explícanoslo.
Y mira, de hecho uno de los gritos que decíamos, uno de los eslóganes era en Fitur, el greenwashing es el tour. Es increíble porque estábamos ahí en el stand y todo lo que había en todas las pantallas, en todo, eran cosas de la naturaleza que están destrozando. Era increíble, o sea, ahora, pues por ejemplo la tejita, que ya sabemos lo que pasó todos con el hotel, o las dunas de Corralejo, o sea, todo eran espacios naturales o la naturaleza que estamos destrozando por otro lado con hoteles y con macroproyectos. Entonces aquello es una hipocresía, es la feria de la hipocresía, la hemos llamado nosotros. Porque vamos, es que no había por dónde coger, y el despliegue de dinero público del día que fueron todos los políticos, más luego después toda esa gente, pues vamos, es increíble. Y sobre todo para vender más turismo todavía del que ya tenemos, que lo venden como algo positivo. O sea, 17 millones de turistas y lo siguen vendiendo como algo positivo, cuando luego en realidad lo que tenemos son precariedad laboral, paro juvenil, población en riesgo de exclusión social y un etcétera de un montón de cosas. No hay viviendas de alquiler, los precios están, vamos, desorbitados. Entonces lo que están vendiendo allí no es realmente la realidad.
Ustedes hicieron una performance me imagino que se pasearon por todas las naves o solamente la de Canarias, o sea, todos los stand que hay allí enormes.
Sí, fuimos al stand de Canarias porque creíamos que era lo más, donde se iba a ver realmente el impacto. Los otros stands pues están ajenos a lo que pasa en Canarias, ¿no? De hecho, en el stand de Perú también hubo una manifestación, durante una actuación se subió varias activistas con unas banderas también. Entonces nosotros lo hicimos en el de Canarias, y lo que hicimos, bueno, pues llevábamos 7 tumbas, una con cada isla, a falta de eso, de la graciosa, porque fue el chico que faltó, y llevábamos unos eslóganes como bastante claros, ¿no? Del turismo, de la precariedad laboral, de la destrucción del patrimonio, y lo que hicimos fue pintarnos la cara de negro como representación pues de lo que estamos haciendo, que es matar a las islas, básicamente, ¿no? Como representación de la muerte. y sacar las tumbas y ponernos ahí pues, a gritar los eslóganes que teníamos. La verdad que fue súper guay porque se juntó como gente alrededor y íbamos un poco con miedo porque, claro, no es lo mismo hacer una acción, a lo mejor, como hacíamos en los terrenos de Cuna del Alma, a hacerlas en una feria así, que la policía, vamos, estaba por todos lados, con perros, con camiones, o sea, era un despliegue enorme. Y íbamos un poco asustados, llevábamos apoyo legal también. Pero bueno, al final no pasó nada. De hecho, hicimos dos pases, hicimos una primera performance, nos fuimos y volvimos a entrar otra vez y lo volvimos a hacer. Y ahí ya sí que los seguritas nos dijeron que por favor que ya saliéramos, que no querían tener problemas y ya nos echaron del recinto.
Oye, Natalia.
Pero bueno, tuvimos opción de hacerlo hasta varias veces, además.
Natalia, quería preguntarte, ¿qué repercusión tuvo la protesta en los medios nacionales?
Mira, pues nosotras íbamos con la idea de que, o sea, creo que el pueblo estaba pidiendo a gritos que se hiciera algo en Fitur. De hecho, varios influencers hicieron un vídeo justo antes de Fitur y gente como decía, ay, ojalá que vaya alguien. Y nosotros, claro, ya lo teníamos planeado, íbamos como en silencio. Y tuvo, vamos, una respuesta. Yo estoy súper contenta. En los medios nacionales ha salido en varias radios, pues cuentas como Spanish Evolution también lo ha compartido, que tienen pues, no sé cuántos millones de seguidores en Instagram y demás, y también en público y en algún periódico más, y bueno, la televisión canaria, que hasta ahora le está costando sacar las noticias referentes a lo mal que está haciendo todo los políticos y la gente que se supone que nos está representando, te está costando sacar las noticias, pues ha sacado también lo de Fitur, que pensábamos que no lo iba a hacer. De hecho, yo creo que fue algo de presión que les han metido por algún lado diciendo, oye, esto no ha salido, ¿por qué? Con la repercusión que está teniendo. En Instagram y en Twitter hay vídeos que los han llegado a ver 200.000 personas. Entonces, y un montón de comentarios, gente. Entonces, vamos, creemos que el objetivo se ha cumplido con creces y estamos contentos por poner el foco en lo que tenemos que empezar a ponerlo, que es un cambio de modelo.
Que es lo que ustedes también van buscando, ¿no? La visibilidad con ese tipo de acciones.
Claro, lo que buscamos es que se ponga en boca de la sociedad el qué estamos haciendo con las islas. Ahora mismo está la sociedad dormida. Y bueno, y estamos despertando. Estaba dormida antes, ahora estamos como despertando. Y lo que buscamos es que se ponga el foco en qué estamos haciendo y qué futuro nos espera, qué es lo que va a pasar con Canarias, porque es que si seguimos así, al final es que vamos a perder incluso dinero, ¿no? Porque es que, ¿qué vamos a vender a los turistas? O sea, nosotros no estamos en contra del turismo, estamos en contra de este modelo, no del turismo. Obviamente, ahora no vamos a agotar todos los hoteles que hay y a dedicarnos a qué, no. O sea, el turismo está bien, a mí me gusta hacer turismo también, de hecho en Madrid hice turismo. Pero un turismo diferente, ¿no? Poner límites a lo que estamos haciendo ahora mismo.
Muy bien, pues
felicitaros, como siempre. Yo la pandilla me encanta, porque, bueno, son gente joven, preparada, mira, una es filósofa, otra es historiadora, ella que es bióloga, luego me falta la que compone canciones.
Diseñadora
y estudiosa del paisaje. Bueno, que sois la creme de la creme para mí y para muchas personas que os damos las gracias por estar ahí, por enseñar las vergüenzas, que es el vertido de las aguas residuales, la cantidad de residuos que existen, etcétera, etcétera. La verdad es que hicisteis una labor que, vamos, un premio, y que fuerais con esa, vamos, me imagino, a base de bocadillos, cuando va la otra gente con dinero público de langosta, pues la verdad es que, vamos, que os merecéis una medalla.
Nosotras, con que se vaya un poco el pueblo despertando, vamos, ya nos damos por pagadas con esto, y además es lo que nos nace hacer y es lo que nos apetece hacer, porque creemos que es lo que tenemos que hacer también. O sea, quitando los nervios, creo que los nervios de ese día, que eran bastante.
Sí, pero yo llamo la atención de que, como dice Sofía, bueno, pues estamos hablando de personas que profesionalmente pueden dedicarse a lo que quieran, ¿no? A quien están ustedes escuchando es bióloga, y como dice Sofía, hay otras personas que se han formado universitariamente y que tienen la posibilidad de dedicar su tiempo a otras cosas. En fin, quiero decir, y me ha llamado la atención porque ustedes se llevan ya hasta la persona vinculada a la asesoría jurídica, que eso dicen muchos de ustedes. En fin, lo digo porque ustedes quieren saber siempre dónde están pisando, ¿no? Natalia.
Sí, claro. Mira, eso es una cosa que se dijo, sobre todo con Cuna del Alma al principio, ¿no? No, vienen ahí cuatro hippies a quedarse en unas tiendas de campaña y a vivir el cuento, ¿no? De hecho, algún comentario de Instagram de esta semana, de este fin de semana, fue así como, ¿y quién le paga a esta gente el viaje? ¿Se lo paga el paro con los impuestos de todos? Vamos, ni por asomo. O sea, todas las que fuimos tenemos trabajo, hemos pedido los días, o yo, por ejemplo, que tengo mi empresa, he parado la empresa esos días para poderme ir, y todas tenemos estudios, o los que no tienen estudios tienen conciencia, que a veces es más importante que los estudios.
Cierto.
Y pisamos donde tenemos que pisar y vamos con las cosas claras. De hecho, cuando la acampada, o por ejemplo ahora, en lo de esta acción en Fitur, nosotros antes de hacer cualquier cosa, llamamos a la abogada o al abogado y les preguntamos qué repercusión puede tener, en qué problemas nos podemos meter, y tenemos técnicos para todo, o sea, incluso para los, cuando hicimos lo del Equium Triste en Cuna del Alma, habíamos biólogas y biólogas trabajando detrás, y vamos con un equipo técnico potente, o sea, no somos las cuatro hippies, los cuatro hippies que no tenemos donde caernos muertos, como dicen por ahí, ¿no?
Sí.
O sea, somos un equipo de gente motivada y preparada.
Uh-huh. Que como bien has dicho, están a favor del turismo, pero de un turismo sostenible. Y además, con lo que la palabra implica, ¿no? Porque hablamos aquí en muchas ocasiones en este mismo espacio y en otro de la radio del sostenible hablar, ¿no? Aquel argumento que mete, porque queda bien, la palabra sostenible y que lo aguanta todo, ¿no? En fin, pero Natalia, por lo que nos cuenta, asume, ¿no? Lo que significa la sostenibilidad. De ahí que abogue por otro tipo de turismo, el turismo sostenible. Natalia, muchísimas gracias y nada, nos ha encantado escucharte y seguramente que tendremos la oportunidad de oírte en otra ocasión aquí en la radio. Un abrazo.
Bueno, gracias, un abrazo.